Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
9:01 a la Catalunya. Hola, Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit al nou format de l'Eurolliga que entrarà en funcionament la propera temporada. Agradarà i molt als aficionats. Xavi Pasqual, tècnic del Barça, l'ASA.
Nosaltres juguem per l'espectador, juguem pel públic, i el fet de que hi hagi una lliga regular amb 16 equips de tantíssim nivell farà que puguem veure a tots els rivals de l'Eurolliga al Palau, per exemple, no? I això serà una cosa que a l'espectador segur que li encantarà.
Doncs està clar que amb un format de 16 equips, en lloc dels 24 actuals, amb una lligueta inicial de tots contra tots, la futura Eurolliga, que entrarà en funcionament la propera temporada, serà més espectacular. Hi haurà menys equips, però de primeríssim nivell, que sens dubte farà més atractiva la competició a ulls dels espectadors. Una competició que també serà econòmicament més atractiva a ulls dels clubs, que passaran a ingressar un mínim de 36 milions d'euros per temporada durant els propers 10 anys, a repartir això entre tots els equips, i una nova Eurolliga que també obligarà a jugar més partits. I això, Xavi Pasqual, ja no ho veu amb tants bons ulls.
Pues la reflexió ràpida és que si la CB no es redueixen partits, doncs passem immediatament a més nombre de partits, que sempre és interessant per l'espectador i complicat per la gestió de l'esportista en si.
Doncs fent números, un equip d'Eurolliga, si jugués tots els partits oficials que es poden jugar en una temporada, arribaria als 91, 93, si comptem els dos de la Copa Intercontinental, xifres que són, doncs, realment una autèntica barbaritat. I els que no estan gens contents amb tot plegat són Unicaja, és València o qualsevol equip que tenia aspiracions de jugar alguna vegada l'Eurolliga, perquè amb aquest nou format de Lliga pràcticament tancada es queden, doncs, pràcticament fora. I entre els molts interrogants que sobrevolen està saber, doncs, què pensa al respecte la FIBA. La Federació Internacional volia i vol crear la seva Basketball Champions League, i si ningú no hi posa remei, la propera temporada tot apunta que podríem tenir dues màximes competicions continentals, com ja succeeix la temporada 2000-2001. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i Xavi Pagán a la producció.
Bona nit a tothom. Endavant, Òscar Merino.
9:05, quasi. Comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs la multinacional IMG, relacionada amb els esdeveniments esportius i que portarà uns 360 milions d'euros durant els propers 10 anys a repartir entre els clubs d'Eurolliga, ha fet possible la creació d'aquest nou format de competició que, recordem, tot d'una, Alejandro Gaitán, bona nit, anirà d'aquesta manera.
Bona nit. A partir de la propera temporada es redueix de 24 a 16 el nombre de clubs que competiran en una nova Eurolliga, una lligueta de tots contra tots, prèvia a una eliminatòria de quarts de final al millor de 5 partits entre els 8 primers classificats. D'aquests, els 4 guanyadors disputaran la Final Four. Dels 16 equips que participaran en aquesta nova Eurolliga, 11 amb llicència A tenen la plaça assegurada. Són Barcelona, Madrid, Laboral Cucha, CSKA, Milà, Salguiris, Efes, Fenerbahçe, Olympiacos, Panathinaikos i Maccabi. Els 5 restants seran el campió de l'Eurocup, el campió d'una fase prèvia i els tres equips campions de Veurem quines lligues.
I recordem que l'Eurocup també pateix canvis.
La segona màxima competició continental reduirà els seus participants a 24 equips que seguiran l'actual format de competició de l'Eurolliga. 4 grups de 6 equips, top 16, quarts de final i semifinals a doble partit, més una final a partit únic. Actualment, la final es disputa a doble partit.
Tot d'una saludem i escoltem les opinions, el que opinen al respecte José Huguet, del company de Mundo Deportivo, i Javi Rodríguez, de Planeta ACB. Abans, reaccions al dia d'avui. Començant, per exemple, per la de Xavi Pascual.
És un acord que, sobretot, ha de satisfer a l'espectador, que al final és la part més important. Nosaltres juguem per l'espectador, juguem pel públic, i el fet de que hi hagi una lliga regular amb 16 equips de tantíssim nivell farà que puguem veure a tots els rivals de l'Eurolliga al Palau, per exemple, no? I això serà una cosa que a l'espectador segur que li encantarà, i de manera que amb aquest format de competició que tenim ara, doncs igual pots passar-te tot un any que hi ha equips que no jugues amb ells i són, al final són els campions de l'Eurolliga, per exemple, no? I en aquest sentit crec que globalment els espectadors d'Europa estaran molt, molt satisfets. Per altra banda, en aquest moment, entre fase regular i top 16, hi ha 24 partits, i ara amb aquesta fase regular n'hi ha 30, per tant són 6 partits més. No he vist la proposta de calendari, però imagino que hi haurà setmanes de 3 partits, perquè si no, no sortirà. I això, pues la reflexió ràpida és que si la CB no redueixen partits, doncs passem immediatament a més nombre de partits, que sempre és interessant per l'espectador i complicat per la gestió de l'esportista en si. Per altra banda, crec que, o tinc la sensació, que amb la velocitat que hi ha hagut aquest acord, els clubs deuen estar satisfets pels acords econòmics que s'han pogut establir, i això sempre és una bona notícia, perquè al final la higiene de la competició depèn de la part econòmica, i estic convençut de que en aquest sentit ha estat positiu.
Les valoracions de Xavi Pascual sobre aquest nou format de l'Eurolliga. Jordi Villacampa, president del FIAT Joventut, és prou crític.
El deporte es vender ilusión. Yo tengo que vender ilusión. Si voy a fichar a un jugador y me va a decir, oye, ¿yo puedo jugar en la Euroliga alguna vez? Y voy a decir no. A mi sponsor le voy a decir no. El escenario que tienen ellos es fantástico. Tú no te preocupes, si yo lo hago mal este año, el año que viene voy a estar aquí. Y también voy más allá, porque antes lo comentaba, no entiendo cómo equipos como el Barcelona y el Madrid, que en el fútbol sí que están dispuestos a clasificarse deportivamente, en el baloncesto no. Es una contradicción.
I també podem escoltar a Francesc Roca, president de la CB, assegura que els calendaris es veuran seriosament, diu, afectats, i que l'Eurolliga creu que hauria de tenir present també el mèrit esportiu, el potencial econòmic. Diu que no ho és tot.
Yo no soy radicalmente contrario a esta cuestión, pero el problema está en los matices, en los detalles, cuántos clubes realmente pues pueden tener esa situación. Y lo que realmente pues yo veo con peor perspectiva, y me gusta menos, es la desconexión. Que la desconexión entre las ligas domésticas y las competiciones internacionales sea importante. ¿Cómo puede llegarlo a ser en la nueva configuración de la competición internacional?
Les 9 i 10. Periodista de Mundo Deportivo, José Huguet, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit, Oscar.
I periodista de Planeta ACB, Javi Rodríguez, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues a partir de la próxima temporada disfrutaremos de esta nueva Euroliga. Menos equipos, más partidos, más dinero para los clubes. José, ¿qué te parece el nuevo formato?
Bueno, yo antes que nada todavía no tengo claro que lo vayamos a disfrutar ya. Uh-huh. Hace 3 días todos dábamos casi, no por hecho, pero que tenía muchas más opciones de salir adelante la propuesta de FIBA. Esto en nada, en 48 horas ha dado un giro brutal, pero yo no creo que el tema esté acabado. De hecho, estamos hablando de unos números multimillonarios de 360 millones para los clubes en 10 años, de 630 millones de inversión de IMG en 10 años, uh-huh. Pero todos esos números yo no los he visto ni en la nota oficial de la Euroliga, ni en ninguna manifestación pública de gente de IMG, ni en ningún comunicado suyo. O sea, son números que alguien ha filtrado, y yo hasta que no lo vea en boca de las personas, de las instituciones como que firman ese contrato, pues lo pongo un poco en reserva. Yo creo que estamos todavía en una batalla, en un posicionamiento entre dos gigantes como son Euroliga y FIBA, y que esto, para mí, de momento, yo no le he puesto el punto final a esta uh-huh. historia.
Javi.
Pues es muy parecido a lo que piensa José Ignacio, ¿no? Yo creo que hay que ver un poquito cómo va a ser los movimientos. Ni siquiera de los 11 clubes que tienen licencia A ha habido uno que no ha querido firmarlo, uh-huh. por mucho que haya que estar con estudio jurídico, como es el Panathinaikos, y sobre todo lo que hay detrás de muchos equipos que no tienen esa licencia y que evidentemente nos puede condenar, si no hay un acuerdo, a que tengamos dos competiciones el año que viene, uno auspiciado por FIBA, por ejemplo, y otro auspiciado por Euroliga, que eso sí que realmente creo que haría muchísimo daño. Es decir, si no hay un entente cordial, que va a ser difícil, que como bien decís, nada, aquí se habla de mucho dinero, pero no se ve de dónde puede salir realmente, lo veo una situación muy complicada, aunque sí también es verdad que en cierta manera es lo que está buscando Euroliga, quebrar ya de una vez, tanto con las ligas domésticas como con la FIBA, y crear su propia competición. Y uh-huh. esto ha sido el primer paso ya.
De hecho, José, creo que lo apuntabas tú hoy en Twitter, ni Panathinaikos ni Olympiacos han firmado el...
Sí, bueno, a mí me han llegado unos días contradictorios. A mí lo primero que me llegó ayer es que ninguno de los dos había firmado. Luego gente que estuvo dentro me dijo que no, que Olympiacos sí. Y uh-huh. lo último que me llega hoy desde Grecia es que no, que en efecto ninguno de los dos ha firmado, lo cual no quiere decir que no vayan a firmar en los próximos días. El argumento que han dado es que quieren que sus bufetes de abogados estudien perfectamente texto del contrato antes de dar un sí o un no. Pues durante este tiempo, a ver, ellos no han firmado. Puede FIBA acercarse a ellos, igual que puede acercarse a todos esos clubs que se han quedado a las puertas, llámese Unicaja, que es curioso el caso de Unicaja. Me gustaría recuperar declaraciones de los dirigentes de Unicaja a favor del sistema de Euroliga de hace, no mucho, igual de hace medio año o un año, a ver si las repetirían ahora, ¿no? Cómo cambia el panorama si estás dentro o estás fuera. Uh-huh. Hace medio año estaban con licencia y plaza garantizada en la Euroliga, ahora están fuera de la Euroliga y casi con un panorama imposible para acceder en un futuro. Eso es otra cosa que habrá que resolver. Parece, todo indica que ACB no va a tener una plaza directa para su campeón, y si el resto de equipos de ACB van a tener que depender de una fase previa en la que jugarán todos los buenos equipos de Europa sin plaza,
imagínate que
solo reparte una, para poner un ejemplo, pues estaría en el Lokomotiv Kuban y estaría en el Japón Jerusalén, estaría en el Galatasaray, etcétera, o sea, y eso repartiría una plaza. Es casi imposible acceder por ese camino.
Por lo que decía ahora José, Javi, imagínate el cabreo de Unicaja y de Valencia, ¿no? Entre muchos otros equipos que se les cierra prácticamente del todo la puerta para poder competir en la Euroliga.
Bueno, se le cierra la puerta, se le obliga, si tiene que jugar esa fase previa, a hacer una pretemporada también de tres pares de narices para intentar casi un imposible como es lograr una plaza. Pero evidentemente esto, como bien dice José Ignacio, es como va. Hace 4 meses Unicaja estaría muy contento con esta resolución
y ahora pues está. Lo que yo creo que mirar sobre todo es que sea un acuerdo bueno para el baloncesto. Yo no sé hasta qué punto, hablando del baloncesto en términos general, se puede decir que un acuerdo de este tipo, que primero ya no solamente por el premio de que no premia la clasificación ni el mérito deportivo, sino que premia el potencial económico, no sé hasta qué punto eso es bueno para el baloncesto en sí, y sí que es, la verdad, muy favorable para los equipos grandes, pero que deja a los otros completamente fuera de juego.
Pascual, Xavi, habla de una liga o una Euroliga, la próxima, nuevo formato, atractiva, pensando en los aficionados, claro, en los suyos, ¿no? Lógicamente, en los del Barça.
Esa es la clave, o sea, aficionados, Xavi Pascual haría esas declaraciones si fuera el técnico del Unicaja. Mm. Entonces, no nos podemos fiar de las valoraciones que hagan desde los clubes implicados, porque siempre van a ser partidistas y van a velar por sus intereses, tanto los que estén dentro como los que estén fuera. Entonces, las valoraciones que yo voy a tener en cuenta son las que se hacen pensando en el deporte, lo que acaba de decir Javier, pensando en el baloncesto. Y para mí, el hecho de que se cree un coto cerrado entre los mejores equipos con unas vías de acceso discutibles, de hecho, en la propia nota de la Euroliga, dice que las 11 licencias pueden ser fijas, pueden ser ampliadas en un futuro. O sea, que la idea es que en un futuro sean 12, 13, 14 o incluso las 16 cerradas. Eso está en la propia nota de la Euroliga. No sé, imaginaros, por ejemplo, en el mundo del tenis, que en lugar de haber unas fases previas en los torneos y que pudieran participar desde jugadores de categoría muy inferior, todos los torneos los jugaran los 20 mejores jugadores del mundo. Uh-huh. Y siempre fueran los mismos. Evidentemente la calidad del torneo sería la misma, pero ¿creéis que se generarían nuevas figuras desde abajo, sabiendo que no tienen ni la más remota opción de jugar esos torneos, de llegar a jugar esos partidos?
Pero imagino,
pues,
José, que
va a pasar ahora.
Pero imagino, sí, que la calidad es indiscutible, ¿no? La de la futura Euroliga con 16 equipos de primerísimo nivel, la calidad será...
Sí, pero eso a medio plazo, a medio largo plazo, ¿es bueno para el baloncesto? Uh-huh.
No.
¿Es bueno? ¿Es bueno que la ACB se juegue sin conceder ninguna opción de clasificación para la Euroliga, la ACB o el resto de ligas nacionales europeas? Esa desconexión de la que habla Roca para mí es peligrosísima, uh-huh, porque es la base del deporte en Europa. El hecho de que de la promoción entre... En Estados Unidos es otra historia, pero aquí la promoción entre diferentes categorías es la base del deporte y uno de los mayores alicientes que tenemos en el deporte en Europa. Si eso se rompe, me gustaría ver quién trabaja la cantera, quién trabaja en las categorías, en las segundas y terceras categorías. Me cuesta verlo.
Javi,
me cuesta mucho verlo.
No, evidentemente, como bien decís, se provoca una fractura y además que hay que tener en cuenta que se dirige, yo en mi opinión, se dirige directamente a los clubes por el tema económico, pero directamente al público de esos clubes. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, el sentir de aquí de aficionado del Real Madrid. El Real Madrid muchas veces se queja de que, por ejemplo, el Fenerbahce no más que le dio en la Final Four de Madrid. Dice, yo tengo que ver 4 veces al Žalgiris y ¿por qué no puedo ver al Fenerbahce? Y evidentemente con este nuevo sistema de competición, pues ahora sí vas a estar contento porque vas a enfrentarte contra todos los rivales y contra todos los equipos y vas a tener muchos más partidos. Además, porque el año pasado me parece que el Real Madrid fue campeón con 27 partidos, 28, y este año ya está subiendo 11 partidos más. Uh-huh. Porque ya metes 30, metes un playoff que sería 5 y una Final Four, 37 partidos. Yo hablo que meter también 11 partidos más en una competición.
Pero
tan
es que
cargada,
te vas a 90 partidos el equipo que lo juegue todo en una temporada oficial, ¿eh?
Sin duda.
Que es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad, pero vamos... yo tampoco acabo de entender esto que se repite tanto en los clubes. Es que los grandes quieren jugar muchos partidos entre ellos. Es que una liga... Yo os lo digo sinceramente. Para mí el top, mejor top 16 que ha tenido la Euroliga era cuando eran grupos de 4. Que desde el partido 1, si perdías, ibas con el gancho. Que era, todos los partidos eran dramáticos. Eso era una competición extraordinaria. ¿Qué pasa? Se jugaban menos partidos, pero cada partido era oro. Ahora... en un top 16 de 14 partidos, señores, los 7-8 primeros partidos, veremos buenas jugadas, pero la emoción de lo que está en juego, eso se pierde por completo, y se perderá también por completo en una liga larga, que habrá equipos que quedarán descolgados y sin opciones de playoff, que habrá otros que lo tendrán asegurado cuando queden muchas jornadas. Bueno, uh-huh. A mí que me vendan todo, no que me expliquen solo las bonanzas de un sistema, sino que me analicen también los defectos.
¿Y qué creéis que puede pasar con la CB o con las ligas domésticas? Porque incluso Icha y Pascual ya hablaba de reducir el número de jornadas en la CB, porque si no es imposible.
No, es que no se encuentra otro sistema, o sea, es que o se reduce el número o dime tú a mí, o sea, es que si no, se tendría que crear una liga de, estamos hablando de 18 equipos, tenemos que hablar de una liga de 14, y encima en una liga que no hay ni ascenso ni descenso, que los únicos ascensos que se producen ya sabemos cómo son, y realmente yo es que no veo solución, o sea, no veo solución por lo que se refiere a la liga doméstica. Yo no sé si de aquí a dos, no sé lo que pensará José Ignacio, si de aquí a dos, tres años, la Euroliga va a decir, mira, esto es lo que tengo pensado, es que vamos a hacer una tipo NBA, un sistema de doble vuelta, y al final hacemos la liga cerrada para nosotros y quien quiera jugar la competición doméstica que se quede allí.
Es que ahí voy, Javi, porque parece, José, que la liga europea acabará en detrimento de la CB, por ejemplo, ¿o cómo lo ves?
Bueno, yo esperaría que no, y en un sistema ideal, yo soy partidario, no por esto, no de hoy. Ya creo que la Liga CB tiene que reducir su, no por lo que ha pasado, ya sin que, si se mantuviera la Euroliga del año pasado, también la CB tendría que reducir el número, porque creo que 18 es un número excesivo de equipos, y que con 16 o incluso 14 eliminarías muchos problemas de calendarios, elevarías el nivel medio de la competición. Yo creo que serían ventajas. Entiendo que hay dos o cuatro equipos que tienen que descender de categoría, y eso no le gusta a nadie, y eso es lo que hace muy difícil esa transición. Pero creo que, pensando, como he dicho antes, en el baloncesto, es una transición obligada, ya no necesaria, es obligada. Otra cosa es que tenga que venir por la fuerza, por la situación de ahora. A ver, a mí me hace mucha gracia que ahora digan, no, es que la CD tiene que reducir, tal. A ver, reducir porque habéis crecido vosotros unilateralmente la Euroliga. Claro, pues que no ponga tantos partidos, no tendremos que reducir. Si yo fuera la CB, sí, eso es lo que contestaría. Porque tú crees que yo tengo que reducir. Por eso, en cierta parte, a mí lo que no me disgusta o me atrae incluso de que FIBA estuviera al frente o liderando un proceso de básquet global, es que se podrían articular, se podrían armonizar competiciones, sería todo más natural, se encajarían las ventanas de selecciones, habría un trabajo en común y no estas fricciones, estas tensiones, estas peleas de uno contra otros, en las que todo el mundo tira para su bando sin pensar en el bien del baloncesto. Y FIBA, al menos, fundacionalmente y como entidad, el objetivo que tiene es el desarrollo del baloncesto, no el desarrollo de una competición en concreto, de unos equipos en concreto, una liga en concreto. No, es el desarrollo global del baloncesto, aquí en Tombuctú y en Canadá.
Pues veremos cómo acaba todo. Lo dejamos aquí. José Huguet, Mundo Deportivo, Javi Rodríguez, Planeta CB, un placer y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Adiós. No en este modo, no en casa, no es posible esta cosa.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs interessant, com sempre, les opinions, el que diuen, el que ens expliquen, el que valoren. José Huguet, company de Mundo Deportivo, i Javi Rodríguez, de Planeta CB, aquí al Bàsquet al dia. I hem de seguir parlant de l'Eurolliga, perquè, de l'actual, la 2015-2016, perquè demà comença la cinquena jornada, la darrera de la primera volta, en la que el Barça l'assa, segon del grup C, amb 3-1, rep el Lokomotiv Kuban, líder, amb un 4-0.
És un dels tres equips invictes de la competició, juntament amb CSKA i Unicaja. En parla Xavi Pascual.
Aquest partit que tindrem demà serà un partit francament complicat. El Lokomotiv Kuban està fent una temporada extraordinària, sense derrota a la competició. Això ja de per si ja indica molt del seu potencial. Crec que és un equip molt ben construït, molt equilibrat, amb jugadors que li donen molt d'equilibri defensiu. Crec que és un equip que treballa bé en els dos cantons de la Cistella. Crec que és un equip que està molt madur per les alçades de temporada que estem i que això ho demostren a nivell de competició.
Pasqual parla de la importància del partit de demà. Una victòria els deixa líders de grup.
Demà ha de ser una nit important per nosaltres perquè podem jugar per intentar doncs, fer un pas endavant i posar-nos capdavanters a la classificació, igualats amb ells. I per tant, tant de bo el Palau sigui el Palau d'aquests dies, no? Que està sempre un Palau molt ple, un Palau amb molt bon ambient i un Palau que ens ajuda molt en tots els partits que podem disputar a casa en aquesta Euroliga.
Preguntat per gran inici de temporada d'Ante Tomic, l'entrenador blaugrana prefereix destacar l'aportació de tots els jugadors de l'equip.
Ell sempre és un jugador important per nosaltres, però crec que estem francament bé molts jugadors, no? És veritat que ell té un protagonisme important, té unes característiques que pel nostre joc sempre ens venen molt bé, però crec que l'aportació del conjunt en general ens està donant molt bon rendiment, molt d'equilibri i penso que molt bon joc, no? No, jo no personalitzaria només amb ell perquè a més no portem tanta competició com per personalitzar amb un sol jugador, però sens dubte ell segueix sent un jugador clau pel nostre equip, sens dubte.
Doncs demà veurem què és capaç de fer el Barça-Lassa a partir de 8:45 davant del Lokomotiv. Avui ha parlat Xavi Pasqual i avui també ha parlat doncs, el jugador que ara feia referència, el propi entrenador del Barça-Lassa, un dels jugadors més en forma d'Europa a dia d'avui, com és Ante Tomic.
El pivot croat no ha entrat a valorar la seva feina a nivell personal. Els he preguntat pels seus números aquesta temporada i ha volgut destacar el treball de tot l'equip.
Me siento muy bien y contento. Es un arranque muy bueno, pero lo más importante es que equipo tiene 5 victorias y que estamos primeros en la tabla, en Liga Endesa. Luego en Euroliga sí tenemos una derrota, pero creo que vamos bien.
Sobre el rival de demà, l'invicte Lokomotiv Kuban, Tomic deixa clar que serà molt dur i que necessitaran un partit molt bo per sumar una nova victòria a Euroliga.
Puede pasar muchas cosas, pero esperamos que pase solo una, que ganamos. Ellos son primeros en la tabla y la verdad juegan muy bien. Tienen buenos jugadores, expertos y juegan muy bien. Hay, como siempre en Euroliga, hay que jugar muy bien para ganar. Jugamos en casa, tenemos una buena racha y hay que seguir así.
I respecte a la temporada anterior, Tomic afirma que tenir una plantilla més llarga, com és la d'aquest any, pot ser clau de cara al final de la temporada.
Bueno, creo que hemos arrancado bien el año pasado, pero no hemos terminado bien. Bueno, es muy difícil comparar estos dos equipos. Este año sí que tenemos una plantilla más larga y más tiempo para recuperar, para descansar a algunos jugadores, pero lo más importante es que jugamos bien y que todos los jugadores juegan bien, ¿no? Y que todos son contentos.
Doncs demà, 8:45, Barça-Lassa, Lokomotiv al Palau, i pel que fa a l'Euroliga femenina, demà a 8:15, interessant, veurem què passa, Espart, City Leaf, Unigirona, que rep a Fontajau el totpoderós Ekaterinburg Rus.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I encara a dir-vos que la penya i l'Estudiantes han presentat avui la Fundació Cantera, Fundació Pedrera, per fomentar els valors de l'esport entre els joves. En parlarem demà aquí al Bàsquet al Dia i a la NBA. Timberwolves 95-104, Hornets sense Ricky Rubio ni Wiggins per molèsties al genoll. Aquesta matinada a la 1, Orlando Lakers, és a dir, és 11 contra Huertas, o a les 2, Memphis Warriors, Marc Gasol contra Stephen Curry. Ho deixem aquí gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán a la redacció, al Xavi Pagán a la producció, i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos dia rere dia a les xarxes socials. Tornem demà dijous a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.